verdaderos protagonistas son nuestros invitados esta noche al debate en Voces RCN. En primer lugar, saludamos al periodista de investigación Gustavo Rugeles. Gustavo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos.
Alejandro, buenas noches, gracias por invitarme.
También nos acompaña Andrés Fandiño, quien en varias oportunidades ha venido también a estos debates en Voces RCN, es columnista de Hola Política, profesor universitario. Andrés, muy buenas noches.
Buenas noches, Alejandro, mil gracias por la invitación.
Bueno, hoy estamos a 21 de diciembre, es el sexto día de la novena de aguinaldos, pero el tema político sigue creciendo por cuenta de la controversia luego de una determinación del Consejo de Estado a través de un auto que terminó admitiendo una demanda que se presentó en contra del plebiscito del pasado 2 de octubre. Básicamente dice la magistrada del Consejo de Estado, Lucy Janet Bermúdez, al admitir este recurso, que hubo violencia psicológica contra el elector. Hace un análisis sobre las declaraciones que, entre otras, entregó Juan Carlos Vélez Uribe, varias fotografías, vallas y piezas publicitarias que se utilizaron para promover el no, y dice que hubo una manipulación al elector. Lo cierto es que a raíz de esa determinación se han escuchado varias declaraciones, pero una de ellas muy polémica vino por cuenta de una entrevista que dio a varios medios de comunicación el senador del Centro Democrático, Ernesto Macías. Él sugirió que Juan Carlos Vélez Uribe estaba borracho cuando dio la entrevista al diario La República. Eso enfureció en las últimas horas al ex senador y ex asesor de esa campaña, Juan Carlos Vélez Uribe, quien escribió en su cuenta de Twitter: cedí mi curul en Senado para que llegaran allí compañeros del Centro Democrático, como Ernesto Macías, y hoy me paga con calumnias e injurias. ¡Qué tristeza! Macías le respondió: arroba Juan Carlos Vélez, no se dio curul del Senado a nadie. No pudo ingresar a la lista del Centro Democrático porque pertenecía a la U. Nada le debemos. La periodista que hizo esta entrevista en el diario La República dice que en ningún caso el señor Juan Carlos Vélez se encontraba borracho el momento en que le dieron esa entrevista o que entregó esa entrevista. ¿Esto muestra que hay una división al interior del Centro Democrático, Andrés Fandiño?
Pues sí, Alejandro, yo pienso que este tema de lo que ha sido alrededor de la campaña del no y lo que las declaraciones tan, pero tan explosivas de Juan Carlos Vélez, pues a ellos lo tomaron por sorpresa. Es decir, a ellos le tomaron por sorpresa dos cosas: uno, haber ganado el no, y dos, las declaraciones en la misma semana en esa contundencia que las hizo. Yo lo que veo acá es que Juan Carlos Vélez sí dijo muchas cosas que son verdad. Es decir, uno no puede negar que la campaña alrededor del no estuvo tejida con muchos componentes que la opinión pública sabe, y es, por un lado, pues como lo vimos y lo debatimos en su momento, uno de los puntos pues que desequilibró la balanza antes de las elecciones del plebiscito fue el tema de la ideología de género. Tema de la ideología de género, que fue un tema que no tenía nada que ver con el proceso, y que terminó golpeándolo, ¿sí? Terminó tumbando una ministra, terminó dándose un debate muy, muy fuerte, y la gente creyendo que en un proceso de eliminación del conflicto se estaba debatiendo si en las aulas de clase la gente se iba a convertir al homosexualismo, porque hay gente que todavía lo cree, que tristemente uno no puede creer eso. Dos, el tema de los subsidios. Tres, el tema de la impunidad, porque pues hay explicaciones de fondo. Pero el tema acá, que me parece absolutamente vergonzoso, es tratar de quitarle legitimidad a las declaraciones diciendo que la persona está borracho, ¿sí? Entonces eso realmente le quita seriedad a las cosas, y más cuando las declaraciones de Juan Carlos Vélez y lo que saca La República, pues yo pienso que el periódico La República es un periódico realmente serio, ¿sí? Que no va a entrevistar a nadie bajo estados de alcohol, ni mucho menos como se trató de decir en la entrevista que yo también leí del senador Macías, que decía que es que él estaba tomando en la entrevista. Entonces era que prácticamente estaba siguiendo tomando la entrevista, y eso me parece una falta de seriedad completamente. Eso es que es tratar de tapar las circunstancias que se dieron alrededor de eso. Ahora,
y además yo, perdón, lo interrumpo porque se lo escuché a varios, off the record, por supuesto, a varios invitados a Voces RCN, unos de ellos militantes del Centro Democrático, en ese sentido, que había una versión según la cual Juan Carlos Vélez estaba borracho. Por supuesto, pues nosotros no le damos vuelo a ese tipo de declaraciones porque pues no tiene ningún fundamento, y creo que se cae por cuenta también de la misma, de lo que escribió en su cuenta de Twitter Juliana, la autora de esta nota en el diario La República, que descartó que eso fuera cierto.
No, claro, y es que nosotros tenemos que en Colombia seguir dejar la costumbre de hablar bajo supuestos y calumniar, y porque es que parece que el cuento que calumnia que algo queda, o de la mentira tantas veces dicha termina convirtiéndose en verdad. Entonces uno tiene que, digamos, de quitarse esa cultura y decir las cosas como son. Y realmente a mí me parece que la entrevista de él tenía unos componentes claros. Oiga, nosotros hicimos esta estrategia para que la gente saliera a votar Barraca basado en estas posturas que nosotros asumimos, y eso me parece que es es un precedente que él marcó, que nadie se lo esperaba y que obviamente ellos no se esperaban unas declaraciones de esos. Ahora, aparte de eso, esta semana, ¿sí?, se le complementa con un auto admisorio de la demanda, que hay que explicar, van a empezar un estudio, ¿sí?, de una nulidad electoral que presentaron dos personas, dos abogados, que en su sano conocimiento o en su saber piensan, ¿sí?, que las elecciones estuvieron manipuladas. Esto no es ningún fallo, ni esto nos va a llevar a Venezuela, ni esto nos va a llevar a una dictadura, ni a un castrochavismo, es un auto. A mí también me parece irresponsable.
Pero usted, que es abogado, ¿no se le fue la mano a la magistrada Janet Bermúdez con ese auto que tiene tintes también de resolución, dando órdenes al Congreso para que acelere la aprobación de los proyectos, llama la atención a la Corte Constitucional para el estudio también
cada juez, en este caso, cada magistrado tiene en su sano conocimiento mirar cómo admite o no admite la demanda. Para ella, ve que la demanda recoge unas pruebas que dan pie a que se investigue a fondo. Claro, ella dice que se acelere el tema en el Congreso, le da unas determinaciones, pero como un sano recomendación, no como una orden, ¿sí? Porque es que hay una interdependencia judicial en este país. Aquí no se está dando una orden, simplemente se recomienda. Aquí no es que el Consejo de Estado le da una orden a la Corte y la Corte no, se recomienda. Y es que no se le va la mano tampoco, porque es que inclusive también podría uno analizar si la Corte Constitucional se le fue la mano a analizar las demandas que el mismo Centro Democrático presentó en su momento contra el acto legislativo. No, es que las demandas ciudadanas que hacen los abogados, los ciudadanos que tienen la posibilidad de hacerlo, etcétera, lo hacen con base en un conocimiento y recogiendo pruebas, porque es que el derecho se hace probando, ¿sí? En las cortes no se analiza bajo supuestos, y eso es lo que yo quiero decir, porque es que queda en el ambiente de que las cortes son partidos políticos, que los jueces actúan es con base en plata. No. El derecho, en serio, los que hemos tenido la posibilidad de haber presentado una demanda, una acción de tutela, alguna acción de nulidad, lo hemos hecho con base en pruebas. Es que si nosotros no, en la demanda no le metemos las pruebas, que son la columna vertebral, pues nunca nos la van a admitir.
Gustavo Rugeles.
Bueno, hay varias cosas. Primero, todas las versiones, los rumores, lo que se ha dicho sobre la entrevista de Juan Carlos Vélez, pero siendo un poco frente a la opinión que planteabas, Andrés.
Sí, señor.
Hombre, yo no soy abogado, pero yo creo que esto es un fallo político, es un fallo con un significado político muy grande. Y bueno, usted explicaba que no se trataba de un fallo, sino se trataba de un auto. Pero para cualquier ciudadano, cualquier lector, por lo que hemos conocido en los medios, se entiende como una decisión de fondo del Consejo de Estado para, de alguna manera, deslegitimar el plebiscito, que fue una decisión electoral que muchas personas consideran legítima. Entonces, yo, de entrada, lo considero un fallo con un significado político muy importante, al igual que el fallo de la Corte Constitucional. Mire, sobre lo que dijo Juan Carlos Vélez, me parece que se han dicho muchas verdades y muchas mentiras mezcladas, y aún es el momento en que yo no sé por qué él dio esas declaraciones en ese sentido. Algunos dicen que lo hizo porque él estaba incómodo, porque el presidente Uribe no lo nombró en el momento en el que ganó
discurso
el
del triunfo,
en el discurso del triunfo, siendo él el gerente, el que había defendido públicamente,
que había sido además su candidato a la alcaldía de Medellín,
su candidato, un hombre muy cercano a él. Entonces nombró a muchas personas, incluso ajenas al Centro Democrático, los invitó a las reuniones en el Palacio de Nariño y a él nunca lo invitó. Entonces, esa es una de las versiones, no comprobadas, pero es una de las versiones que se va a tomar unos tragos. Pues hoy salió Ernesto Macías con eso. No sé, me parece inverosímil, por lo que tú decías ahora también, pues un periódico serio no le hace una entrevista a alguien bajo estado de alicoramiento. La misma periodista lo certificó.
Juliana Ramírez.
Es una periodista muy seria, un periódico muy serio, por supuesto. Y la otra versión es que él haya podido dar esas declaraciones con inocencia política, cosa que yo no creo. cosa que no creo. Porque no, es un
ha sido director de la Aeronáutica Civil, senador por varios periodos.
Candidato.
Es una persona con mucha inteligencia política.
Y con mucha trayectoria, sagacidad.
Y lo segundo es, más allá de eso, de esas tres o cuatro, cualquier versión que pueda existir, entiendo que esa es la prueba o ese es el fundamento que tiene la demanda que presentaron ante el Consejo de Estado. Yo he leído y he releído la entrevista y sí, él dice que la gente salió a votar berraca. Pues, hombre, es cierto, mucha gente salió a votar berraca y mucha gente no le gustaba el acuerdo de paz y se emberracó y salió a votar berraca. Pero también hay mucha gente diciendo en este momento, oiga, yo entendí los argumentos y yo soy muy consciente de lo que voté, yo no siento que me hayan engañado, yo estoy viendo y entonces a mí me dijeron que no iba a haber impunidad para la gente que había cometido delitos de lesa humanidad, y en efecto parece que va a existir esa impunidad, que van a tener participación política. Creo que eso la gente la tenía claro, o sea, que yo no creo que había mucho margen para mentir o no mentir. Creo que la gente está entendiendo que muchas de las cosas que advirtieron en esa campaña, los del no, pues en efecto resultaron ocurriendo. Y también tienen un argumento que me parece que tiene mucha fuerza. Y es, si se trata de mentiras, de tergiversación de verdades, de mensajes efectistas en las campañas, ¿cuántas no las de la otra campaña?
Es que hubo mentiras de las dos campañas, ¿no?
Uno dijo que las FARC estaban preparadas para meterse para una guerra urbana, para entrar a las ciudades. Hombre, eso era un mensaje muy muy claro al elector de algo que no era cierto.
O cuando se dijo que firmado ese proceso de paz, el país iba a entrar ya en un proceso de pacificación automática y no es así. Vamos a ver, es un actor armado.
Sí. Es lamentable decirlo, pero las campañas están construidas muchas veces sobre mentiras, tergiversación de mensajes. Esas son las campañas, se tendrían entonces que revocar todos los presidentes que sean electos en democracia.
Pero eso no es parte como de la política en todos los lugares del mundo.
No, y es que en todos los lugares del mundo siempre se construyen discursos para, digamos, para tratar...
Desde la emoción, ¿no?
De las emociones, lo mismo que pasó en Estados Unidos, que sorprendentemente ganó Donald Trump, lo que ha pasado en otros países de Europa que han cambiado un giro, lo que va a pasar próximamente en Francia, es prácticamente con las emociones, con el terrorismo, y lo que pasó esta semana, por ejemplo, alimenta mucho más a lo que va a ser el gobierno francés en las próximas elecciones, que prácticamente son de derecha y de ultraderecha, ¿sí? Pero mira que hay una cosa que a mí, para complementarlo. Hay algunas cosas ciertas, pero hay otras cosas que sí determinaron. A mí no me cabe la... Hay gente que, de todas maneras, frente al tema de la participación política en las FARC y todo ese cuento, a las FARC la odian el 99, 95, 98% de los colombianos. O sea, hay un margen muy grande de odio hacia las FARC por todo y es absolutamente legítimo. Pero el tema, hay un tema que a mí sí me pareció determinante, porque es que el tema de los movimientos cristianos, no de la iglesia, porque finalmente la iglesia no tomó partido,
no,
tanto.
Pues se fue dividida.
Sí, la iglesia no tomó... No,
el del arzobispo de Cali...
Exactamente, la iglesia terminó, digamos, no tomó una posición unificada, o sea, digamos, pasó, no tomó una posición, la verdad, así hayan, no tomó una posición...
La iglesia católica.
La iglesia católica, no tomó una posición como tal. En cambio, la iglesia cristiana sí, los pastores sí tomaron una determinación. Por el no determinante a raíz del tema de la ideología de género. Eso fue un tema realmente grande. Yo lo que siempre he dicho, yo soy santandereano y la manifestación que hubo en la Plaza Luis Carlos Galán de Bucaramanga cuando fue lo de la ideología de género, el tema del no, fue absolutamente impresionante. Era una cosa que... O sea, la gente no solamente se llenó la plaza.
Con lo de las cartillas de...
Sí, no, por eso, no solamente no, se llenó
la plaza. Y la única persona que salió del gabinete después del plebiscito fue la ministra de...
La ministra que tuvo que asumir el desgaste.
Y lo primero que hace el presidente al día siguiente es buscar reunión con los pastores cristianos.
Exacto, para poder tratar de calmar, porque ese tema lo golpeó mucho. Y es un tema que no tenía que ver. Mira, yo hablaba con gente, y la gente decía que el tema en La Habana era un tema de esta, de la ideología de género, y era un tema que no estaba, lo que estaba era el enfoque de género, ¿no? Que era un tema de discriminación, que es totalmente distinto. La ideología jamás estuvo, y además que uno decía, ¿cómo puede uno creer que en 52 años eso puede estar en la mesa? Y eso los golpeó, porque yo creo que los 6 millones y medio de votos que sacó el uribismo no son... Todos los 6 millones, hay una gran porción de los cristianos que votaron también, que no pueden ser uribistas, pero que votaron pues creyendo ese tema, porque ustedes saben que eso es un tema pues muy ideológico, muy religioso y con unas convicciones absolutamente serias sobre ese tema y que no se mueven, ¿sí? Y que eso ha determinado muchas cosas. Ese tema de la ideología de género no solamente determinó el tema del tema de las cartillas y el tema de que uno se haya convertido al homosexualismo y etcétera, sino también el tema del matrimonio, el tema de la adopción.
migración, ¿sí? Muchas otras cosas que se han desbordado en el tema de los derechos de las minorías. Entonces eso golpeó también al proceso, que no tenía nada que ver, pero ¿por qué lo golpeó? Y en eso sí fui crítico yo, porque no hubo una unificación del discurso en el tema de los promotores del sí, eso hay que decirlo. Porque cuando se hizo, se lanzó la campaña del sí, los partidos todos arrancaron por su lado. Y no hubo una unificación, y eso hay que decirlo, y no se pudo explicar bien lo que fue, lo que uno podía hacer desde las aulas de clase, desde hablando con las personas, ya era muy tarde, además porque también, hay que decirlo, el proceso tenía una densidad muy grande, sí, era un proceso con unos puntos muy grandes que no eran fácil transmitirlos ni resumirlos en una hoja.
Oiga, Gustavo, pero ¿debería la justicia entrar a legislar en lo que se refiere con una manipulación de una campaña o las mentiras que se puedan promover? ¿Puede allí en ese terreno entrar a operar la justicia?
Yo creo que abriría una compuerta muy grande, que es lo que decía ahora. Habría que entonces entrar a revisar y a medir con
la historia política
y a medir con el mismo rasero todas las campañas políticas: Congreso, concejales, diputados, presidentes, todos, y calibrar entonces quienes dicen mentiras o verdades a medias. Todos dicen mentiras. No conozco la primera campaña política en la que se hayan dicho 100% verdades. No la conozco. O sea, revocarían al presidente por haber dicho que firmaba sobre mármol que no iba a subir los impuestos, y estamos a puertas de la reforma tributaria. O sea, lejos, yo no sé, le digo, no soy abogado, no sé bien cuáles sean las competencias de una corte como el Consejo de Estado para entrar a hacer una revisión frente a ese tema, ni hasta dónde pueda ir, confieso, no lo sé, pero lo está haciendo, y creo que la reacción ciudadana no ha sido muy buena. He escuchado a muchos abogados que dicen ese fallo, esa admisión de esa demanda es muy difícil de explicar y de soportar jurídicamente, y si bien es cierto que la magistrada tomará sus decisiones en derecho, pues se ha levantado muchas suspicacias.
Y he visto a varios promotores decir que esto puede ahondar aún más en la polarización política.
Claro, no, promotores del no, que han hecho una investigación y encuentran que el esposo de la magistrada, que tengo entendido que es un gran abogado, un ex magistrado de la corte muy prestigioso, con 30 años de experiencia, pero tiene contratos con el gobierno. Y la hija de la magistrada tiene contratos con el gobierno. Entonces eso empieza a generar un sentimiento de desconfianza en la gente, que si bien, repito, la magistrada toma sus decisiones en derecho, en la órbita de sus competencias, pues la gente sí queda un poco como inquieta, como que está pasando de fondo en un fallo que, como le decía en un principio, es jurídico, pero tiene un significado y una dimensión política importantísimo.
¿Debe entrar a regular la justicia las manipulaciones en las campañas políticas, Andrés?
Pues más que la justicia, no, para eso existe un órgano, ¿no? El órgano es que es el Consejo Nacional Electoral, que es el que es el encargado de regularlo. Pero mire que todo este tema nos lleva a pensar a lo que quedó pendiente en la Constituyente del 91 y que existen en otros países, y es crear la gran corte electoral. En Colombia se necesita crear una corte electoral que verifique mucho más. No estoy haciendo que hay que crear más burocracia ni unas cosas, pero sí el Consejo Nacional Electoral necesita más dientes, porque simplemente es un auditor. Porque el núcleo del asunto, el meollo del asunto en las campañas de nulidades y toda esa cosa la tiene la sección quinta del Consejo de Estado. El Consejo de Estado, el Consejo Nacional Electoral hace una veeduría y etcétera, que también tiene pues un órgano, pues, unas funciones también de sancionatorias. Pero el tema, por ejemplo, si la magistrada tiene vínculos, los ciudadanos pueden presentar recusaciones contra el magistrado, tienen decisiones pues que pueden recusarlo, será la misma sala plena el consejo si la saca o no por intereses, pero tienen todavía la posibilidad de recusarlo si tienen los intereses pues la magistrada. Yo pienso que hay decisiones políticas, claro, y hay decisiones, y hoy en día los precedentes judiciales en las cortes han marcado. Yo no puedo decir ahora que todas las decisiones de las cortes han sido falladas en derecho. La segunda reelección del presidente Uribe fue una decisión pues absolutamente política. El tema que no hemos sido capaces en este país de definir si se prohíben o no se prohíben los toros es una decisión política, ¿sí? Es decir, de acuerdo a las coyunturas, no fuimos que la corte ha cambiado en tres precedentes el tema frente al matrimonio homosexual, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay cosas, uno no puede decir que ojalá, uno lo ideal y sería uno irresponsable no decirlo porque está así, y lo ideal y tiene que ser así es que los fallos son de derecho y debe ser así, y yo pues en eso soy contundente en mis declaraciones y tienen que ser así, porque si uno estaríamos ante un vaivén absolutamente horrible de la justicia. Pero el tema acá es que si la magistrada admite la demanda es porque tiene unos criterios o tiene unas pruebas que le permite abrirla.